La decisión del presidente de la República de sustraer a Chile del pacto migratorio que firmaron una enorme cantidad de países de Naciones Unidas en Marrakech continúa generando polémica, discusiones, comentarios a nivel nacional. Sobre este tema queremos partir conversando en esta edición de Terapia Chilense. Lo queremos hacer con Eliana Rosas y Juan Pablo Larraín. Bienvenido ella y bienvenido él al programa.
Hola, ellos.
Muchas gracias.
¿Cómo están?
Bienvenido.
Muy bien. Nosotros algo comentamos en el programa de ayer, precisamente sobre el tema migratorio. Fue un programa que tuvo generó mucho cuento, mucho debate, y la idea no es superar nuestras marcas, digamos, pero agregar nuevos antecedentes que se han ido acumulando. Sobre ese tema. ¿Tú querías decir algo, Eliana?
Sí, que a mí me tiene un poco confundida lo que ha ocurrido con el pacto migratorio, más allá de la discusión que ha habido sobre si es un derecho o no es un derecho, que creo que ha sido muy desafortunado.
Si es un derecho humano.
Si es un derecho humano o no.
La polémica.
Claro, que me parece muy desafortunado y que además el pacto lo leí completo, no hace en ninguna parte una alusión a ninguna definición de la migración como un derecho humano, solo que dice que los migrantes tienen derecho, evidentemente, como todos los seres humanos. Pero más allá de eso, me ha parecido muy sorprendente esto de que se ha producido como un corte en el tema de la conducción de la política exterior, que estábamos acostumbrados a que siempre hubiera una continuidad de un gobierno a otro, y uno estaba también acostumbrado a ver imágenes, por ejemplo, de los ministros de Relaciones Exteriores de gobiernos anteriores sumándose a reuniones con los que están en ejercicio para causas concretas, etcétera, y aquí pareciera que esa tradición de algún modo se interrumpe y que la política exterior, por lo menos en algunos puntos, queda supeditada a los cambios de gobierno, y eso lo encuentro malo, porque los acuerdos internacionales se demoran años en negociarse y nos introducen en un territorio, yo creo, como de alguna desconfianza internacional, porque no se sabe si los acuerdos van a ser luego ratificados, en fin, y que han supeditado a los cambios de gobierno. Eso creo que es lo que a mí me sorprende.
Es cierto lo que tú describes, ¿eh? Yo sí le agregaría una cosa, que en los últimos 10 años ha habido temas en materia de relaciones exteriores que nos han convocado de manera con un alto nivel de consenso, sí. Como ha sido el problema primero con Perú, después con Bolivia, donde muy poca gente o de manera muy marginal cierto líder de opinión ha manifestado una posición contraria, pero evidentemente que ha habido una posición de Estado y una posición de la sociedad muy mayoritaria. En este ámbito es donde este tema, donde divide la sociedad, y si no lo quiere poner en la caricatura, en derecha y en izquierda, es un tema que toca la fibra. Y fíjate que a mí lo que me sorprendió hoy de esto, que estoy de acuerdo totalmente con tu análisis de que vemos a un canciller incluso un poquito confundido y malhumorado, está con un sí. Gesto poco amigable, es que hoy le vino, no sé si es un salvavidas o no, pero le vino un apoyo desde un lugar más inesperado, que fue el presidente Frei. El presidente Frei, no solo a él, sino que a la postura del gobierno, donde ha recibido mucho fuego cruzado, que el presidente Frei se haya sumado a esta postura, a mí me llama la atención, fíjate.
A esta postura
de no firmar el pacto.
Cuidadosa, sí, con respecto a la firma.
No sé, yo creo que este tema hay que analizarlo más allá de si hay consenso o no hay consenso en la política exterior chilena. Consenso que además yo creo que gran parte está blufeado, digamos, no es tan, nunca fue tal. un consenso, nunca fue tanta unanimidad. Yo recuerdo que en relaciones con Perú, relaciones con, o sea, hubo una crítica pero persistente, digamos, a todos los gobiernos.
Lo del trompo con, sí, pues, con, o sea, dos cuerdas. Ahí hubo
y varias veces, pues, varias veces. Y no hablemos del manejo de los temas con Argentina también. También hubo, bueno, pero
ay, no me quiero, contenidos,
sí, sí. Un poco contenidos, yo no, a ver, a mí esa dimensión no me preocupa nada. La única dimensión que me preocupa, digamos, es la dimensión que el país no se equivoque. Que el país no se equivoque en temas que son sustanciales y que le pueden costar muy caro. Y yo creo que aquí es cierto que hubo un grado de improvisación, pero, a ver, yo celebro, en definitiva, que el gobierno haya sido capaz de reaccionar a tiempo, probablemente a última hora, pero reaccionó a tiempo. Me parece que ese pacto migratorio que suscribió Naciones Unidas tiene problemas y lo que me dice que tiene problemas es la cantidad de naciones, algunas muy respetables, otras probablemente algunos la ninguneamos, digamos, pero me parece que son atendibles las oposiciones, las reservas que este pacto genera.
Yo la duda que sí. Tengo nomás si esta corrección que se hace el gobierno de verdad la hace del punto de vista de la convicción y de lo que es bueno o malo para el país, o también es mirando a reojo un poquito la opinión pública, las encuestas, que hoy evidentemente que es un insumo para tomar decisiones.
Y el
pero no sé qué tanto
central
pesa eso respecto a esta corrección, que yo estoy de acuerdo contigo que pierdes menos no firmándolo, y por último supongo que te podrás sumar después,
claro,
versus firmándolo ahora, donde quedas un pelito con una camisa de fuerza.
Sí, pero por otro lado, ha salido también a relucir el tema del acuerdo de Escazú, cuya firma también se suspendió y en cuya negociación Chile había participado intensamente. Y eso aparentemente se debe al temor de que pudiéramos quedar afectados y de firmar estos pactos.
O sea, con menos margen de acción.
Con menos margen de acción y afectados eventualmente.
¿Es consecuencia de la Haya esto un poco?
Yo creo que sí. Es consecuencia de la Haya. Lo notable es que en el caso de Escazú, que se establece frente a la solución de controversia, la posibilidad de un arbitraje o de recurrir a la Corte Internacional de Justicia, ese pacto, su firma se rechaza, pero en agosto fue promulgado un pacto, el de Minimata, donde se establece exactamente lo mismo, es un pacto también referido a cuestiones medioambientales para el tratamiento del mercurio, y
no
a la contaminación por mercurio.
No el diario, no el diario.
Y ahí se aborda exactamente de la misma manera y casi en los mismos términos gramaticales la cuestión de la solución de la controversia, y ese pacto fue publicado en agosto y fue, como digo, ratificado bajo el gobierno del presidente Piñera y negociado en parte importante bajo el primer gobierno del presidente Piñera. Entonces,
eso no quita que pueda rectificar.
Claro, pero lo que quiero decir es que si el tema es el temor a ser llevado a la justicia internacional,
ya está por ahí, porque en un caso sí y en otro no.
Claro, porque en un caso sí y en el otro no.
Es más, en el discurso que hizo el presidente Piñera en Naciones Unidas, ¿cuánto tiempo fue? ¿Hace 2 meses? ¿3 meses?
Créeme que lo olvidé, güey.
Yo no recuerdo mucho el discurso, pero vi exacto ayer de ahí un párrafo que dice que va, que hay una coincidencia entre la legislación nuestra y este pacto y que lo va a firmar. Ahora está bien, mientras no lo firme tiene derecho a cambiar de opinión.
Claro. Sí, pero ha generado un ballet.
Yo entiendo que ponernos en el escenario, digamos, que el gobierno decidió no suscribir este pacto para tender una cortina de humo, digamos, para capitalizar un apoyo interno, para recuperar la iniciativa, para recuperar el manejo de la agenda. A mí me parece bien maquiavélico eso. No, a ver, me cuesta creerlo, pero...
Lo más cercano a un gobierno, eso. Da lo mismo el tinte.
Sí, sí, sí. Estas cosas más cercano a la política. Se han hecho, digamos, pero se han hecho, nunca se han probado muy bien. Digamos,
sí, ¿no? Nunca se han probado muy bien. La conspiración siempre abunda.
Claro, cuando dicen que cuando Ibañez quería subir el precio del pan en los tiempos en que era... Claro, avistabas invariablemente un submarino argentino en la costa chilena, ¿no? Y todo el mundo quedaba pegado con eso. O tenemos el caso de Villa Alemana, ¿no es cierto? Donde
la Virgen, ese
de la Virgen, Virgen de Peña Blanca. La Virgen,
que parece que era para tender la cortina de humo mientras se estaban desarrollando las protestas en Chile, en fin.
O la superproducción de La Quintrala en Televisión Nacional, que iba en la misma línea.
A mí me cuesta, o sea, creo que puede haber algo de eso, pero me cuesta comprarme esas tesis tan... tan de realismo mágico.
Sí, y por otro lado sería generar una cortina de humo para producir una nueva ola de crítica en otro ámbito, pero de crítica.
Lo que sí,
Eliana,
estamos de acuerdo, digamos, es que si estábamos hablando antes de solamente del caso Catrillanca, hoy día estamos hablando de Catrillanca y del pacto.
Y del pacto.
Eso es verdad.
Así es.
Eso es verdad, pero yo creo que es por el espesor de la opinión pública chilena, digamos, de que así funcionan las agendas informativas. Se picotea, se pasa de un tema a otro. Y
hasta que nos aburrimos, nos vamos.
Hasta que nos aburrimos y ahí nunca más se vuelve a hablar de ese tema. Y vamos galopando con el otro, digamos.
No sé. Sí, no hay mucha... Sí,
seguro que algo de eso hay.
Consistencia. Mm. Pero en los dos casos, tanto en Catrillanca como en el del pacto migratorio, lo que hay son críticas. Entonces no sería muy... Si fuera una cortina de humo, no sería muy eficiente como cortina
de
humo.
Pero la diferencia es que con Catrillanca ya las encuestas demostraron que al gobierno le fue mal.
Muy mal,
y lo del pacto migratorio...
A lo mejor queda la duda,
aparentemente los datos que hay es que sí son buenos para el gobierno.
Sí.
Pero sí muestra... Sí. A dos de sus autoridades más importantes, diría, canciller con su secretario del Interior, los dos mostrándose de alguna manera directa o indirecta los dientes.
En contra, sí.
Claro.
Sí.
Lo del pacto migratorio se discutió poco después que el Banco Central difundiera este estudio sobre el mercado laboral chileno.
Claro.
Con ocasión, lo entregó, digamos, paralelamente con el último IPOM, con el IPOM de diciembre. Y ese estudio, yo creo que es bueno para el gobierno. Es bueno para el gobierno en el sentido de que muestra que el mercado laboral está mucho más dinámico de lo que nos hacen creer las encuestas de empleo del INE y... A ver, y tiene mucho más, ha tenido mucho más espaldas este mercado laboral para absorber.
Ha sido resiliente.
Claro, para absorber el 1.200.000, el 1.300.000
de
nuevos migrantes que se han sumado a la masa laboral chilena.
Ese informe, fíjate que tuvo una particularidad bien poco habitual, que es que un organismo del Estado, como el Banco Central, autónomo, pero finalmente el Estado... le pegó un espolonazo,
pero no, al INE, pero no fue hecho con ese propósito.
Probablemente no, pero el INE ha estado muy cuestionado desde antes del censo. No era culpa del INE, bueno, está en discusión lo del censo. Todavía nunca es un tema que se haya cerrado, pero ha recibido muchas críticas por el manejo de su estadística. Y fíjate que
Alberto Nodón lo explicó bien en este programa, ¿o ya? Lo explicó bien, sí. A él lo explicó bien porque esto es un proyecto que el Banco Central viene desarrollando desde mucho tiempo. Y siempre estuvo en la mira del Banco Central trabajar con cifras tanto del INE, pero advirtiendo que estas cifras del INE pueden estar desactualizadas, porque la base con la cual se opera el INE sigue siendo el censo del año 2002.
Así es.
Han pasado 16 años desde entonces. Entonces, obviamente está desactualizado, y con el propósito de hacer un refresh sobre esas cifras, es que se fueron a registros oficiales, registro de pago de cotizaciones previstas jurisdiccionales, sí,
el pago registros de cesantía, claro,
registros de AFP, claro, hay más antecedentes.
Hay más antecedentes para buscar esa información, sí, es verdad. Claro. Y uno lo echa de menos, fíjate, de, no, no sé si era el tema al final, pero de instituciones como el INE que tenga otros insumos y no solamente el censo del 2002, para, que está obsoleto ya, está obsoleto, para tomar decisiones de este estilo, porque finalmente las estadísticas nuestras que nos provee el INE mes a mes nos llevan a tomar muchas decisiones y probablemente estamos tomando decisiones equivocadas por ahora hasta que no estén actualizadas.
Sí. Y no solo el censo está desactualizado, sino que además el gran flujo migratorio se ha concentrado en prácticamente años. 4 años.
Claro, 4 años más.
Entonces,
o menos.
Entonces, eso exacerba.
Claramente no lo rescata.
No.
En la mañana de hoy día, el general director de Carabineros dirigió un mensaje, una comunicación a toda la institución, exhortando participando, digamos, del difícil momento por el cual está pasando Carabineros de Chile y exhortando a su gente, digamos, a respetar la ley y hacer un acto de contrición, digamos, con respecto de los errores y las estupideces que se han estado haciendo en la Araucanía.
También tenía su dejo motivacional, ¿eh? Algo sí, tenía también de decirle, ¿verdad? No estamos solos, sí, no hemos equivocado, hemos hecho algunas cosas mal, pero la gente también nos necesita. Exacto. Desde ese punto de vista también tenía algo más, no sé si épico, pero convocante.
Sí.
Y es, sí, a ver, y es un punto de inflexión necesario para lograr lo que quiere Carabinero, digamos, que es recuperar en un plazo relativamente breve los niveles de confianza que la institución tenía. Ha tenido siempre en el país.
Ha gozado de gran reputación siempre.
Ahora, no cabe duda que a lo menos seguramente en el próximo invierno tendremos un alza en la credibilidad y la reputación de Carabinero, cuando tengamos algún problema de temporales, etcétera, donde siempre prestan mucho servicio a la población y de alguna manera la gente se vuelve a sentir más cercana de Carabineros, que son ciertamente los uniformados que están en vínculo más directo.
Pero
con la
persona. Yo creo que Carabineros tiene un cable directo a la calle y totalmente, directo a los barrios, a los vecinos, digamos, insuperable, que no es necesario que hayan temporales, digamos, para recuperar.
Ojalá no se pongan, ojalá en esa línea no se pongan creativos también en esta ansiedad de recuperar el cariño de la población. Y exacerben cosas para parecer cercano, para parecer
el café en el Starbucks,
todas estas pequeñas historias de héroes que hay en Carabineros, que son muy bonitas,
muy buenas,
desde las cosas más del parto en el metro, en la comisaría, a rescatar a alguien, a rescatar animales. Ojalá nomás que no se pongan tan creativos y que la cosa fluya de manera
más
natural.
Más naturalmente, exactamente. Sí.
Claro, y que se gane Carabineros la confianza mejorando sus niveles de efectividad en las operaciones policiales propiamente tales.
Que es ahí donde se la juega en realidad.
Sí, pues ahí donde se la juega. Es ahí donde se la juega y es ahí donde la gran mayoría de los chilenos quiere ver a la institución.
Sí.
Por cierto.
Ahora, también, aun cuando se produzcan avances en eso, está pendiente todavía el tema de la inteligencia, ¿no? Del problema de la inteligencia, y particularmente en la Araucanía, el trabajo de inteligencia que se ha dejado muy muy de lado y que en algunos puntos aparece como una desinteligencia.
¿No creen ustedes que esta coyuntura, estos sobresaltos que ha tenido Carabineros representan una magnífica oportunidad para la policía de investigaciones para
un salto?
Claro, para darse un salto, para templar, para decir aquí esta es una institución incluso más seria, porque digamos las cosas como son. La policía uniformada siempre tenía un poquito más prestigio que la policía de civil.
En alguna época ese gap era importante.
Era importante, sí. Yo creo que...
En favor de Carabineros, por supuesto.
Sí,
Obvio.
Pero no sé cómo estarán las percepciones hoy día. Yo tengo la impresión
de
que
la pedí.
Que la, sí, hoy día circunstancialmente, pero yo creo que el cambio de imagen de la PDI de hace unos años ha sido, o sea, muy exitoso, y cada vez hay la percepción de una policía más profesional en ese punto.
Bueno, pero va a aprovechar, entonces, como quiera que sea. Como quiera que sea, va a aprovechar ahora, la coyuntura, digamos. Claro, va
para
atender más redes. Para atender más redes.
Muy distinto.
Claro, la capilaridad de la PDI es muy baja respecto a lo que decías tú, Héctor, que Carabineros está todo el día, uno los ve en la calle, de partida los identifica muy fácilmente. A la PDI uno no los identifica, a no ser que venga con esa típica credencial delante, con el escudo de la PDI, y ya no sé qué llegan. Pero además, ¿qué tantas comisarías de la PDI hay? ¿Habrá una por comuna con suerte en Santiago? Con suerte. Y claro, en regiones, en las ciudades grandes. Carabineros, tenemos comisaría en todos lados, los ve en el tránsito, en cosas cotidianas todo el día.
Claro, en la cotidianeidad y en muchos procedimientos que son habituales y normales. Cuando aparece la PDI es porque estamos en una situación excepcional y que no querríamos enfrentar, que está mucho más vinculada al
delito. El operativo donde se demolieron ese muro que separaba un sector de la del barrio
en la Pintana,
ese operativo no participó Carabineros, sino que fue responsabilidad de la policía de investigación.
Pero tú decías, hay una deuda importante en materia de inteligencia. Totalmente. Yo creo que los gobiernos democráticos del año 90 hasta el día de hoy, sobre la Concertación, una primera etapa, probablemente con algún tipo de complejo, o no sé cómo llamarlo, respecto a crear órganos de inteligencia que ojalá fueran la antítesis de lo que había sido la CNI o la DINA, por lo que significó para este país, a tomarse este tema en serio. Yo tengo, mirado desde afuera, como un ciudadano común y corriente, uno tiene dudas respecto a las labores de inteligencia en este país. Yo tengo dudas.
Por cierto.
¿Y tú crees que si algún atisbo hubo en democracia, eso fue desmantelado?
Hay cierto pudor, sobre todo de la centroizquierda. Me da la impresión que la derecha debe tenerlo mucho menos. Pero la centroizquierda siempre tuvo pudor con el tema, a pesar de la oficina y cosas parecidas.
Sí,
pero la oficina, además, las cosas, hubo pasajes en la gestión de esa oficina que son un poquito turbios.
Bastante, ¿no? Algunos
bastante
de ellos.
Pero ahí sí que hubo un esfuerzo por asumir el tema de la inteligencia con voluntad política y con alguna seriedad. No sé si se logró eso perfectamente, no tengo idea, no me pierdo en los temas de inteligencia. La inteligencia no es lo mío. No, para ti lo es.
Pero no cabe duda que es hay ahí una gran brecha, particularmente en la Araucanía. Y lo que yo me pregunto es si en la Araucanía, donde tenemos las situaciones de violencia que hemos tenido, aunque sea circunscrita, etcétera, tenemos las desinteligencias que han quedado en evidencia a propósito de la Operación Huracán, etcétera. ¿Qué ocurre en el resto del país? ¿Qué ocurre en nuestra frontera norte con la situación del narcotráfico, etcétera? Uno tendería a pensar que es todavía más precario. Entonces,
hay urgencia. Lo del narcotráfico es mucho más urgente que cualquier otras cosas para poner foco en la inteligencia. Y a lo mejor hay, no lo sabemos ahora. En materia de inteligencia son cosas que se saben poco en realidad.
Claro,
pero,
por motivos
pero
obvio,
el
claro.
récord que tenemos no se ve tan bueno en las cosas que hemos conocido.
No, sí. Así es.
¿Qué les dice a ustedes, de cuándo finalizará la investigación que están llevando a cabo los fiscales? ¿Quedan meses o quedan semanas o quedan días?
¿Tú dices del caso Catrillanca?
Sí.
Andado rápido,
pero es raro, que en un caso que tiene tanta combustión política, digamos, la investigación se prolongue por semanas y a lo mejor meses. complicado.
Sí, claro. Ahora son los lo que hablamos.
Es complicado. Entiendo la ansiedad y la premura del gobierno por apurar un poco el tranco y bueno, pedirle la renuncia a dos generales, ni más ni menos, ¿no?
Ni más ni menos.
Después de que salieron muchos generales.
Sí. Después que salieron muchos generales.
La renuncia a dos generales en claro. tiempos normales quizá no es tan importante, pero después de hacerlo cuando salieron muchísimos a la calle, es un golpe fuertísimo.
Sí. Mm. Yo a mí me da la impresión de que se puede demorar un poco porque avanza como en una línea que es la que tiene que ver, bueno, que es, por cierto, por motivos obvios, la más importante es la muerte de Camilo Catrillanca, pero hay esta otra línea que está vinculada y de la que no sabemos nada, que es el robo por el cual se desencadena todo esto. Mm. Y en ese robo, de ese robo, no sabemos nada.
No sabemos.
Nada. ¿Quién eran las personas que condujeron esos autos? ¿Dónde están esos autos? ¿Hay huellas en esos autos? ¿Qué material hay sobre...? No sabemos nada de eso. ¿Las profesoras reconocieron a alguien o no? No sabemos absolutamente nada. Y es verdad que en términos de la importancia es muy menor comparado con una muerte, ¿no? Pero
todo lo que conlleva. Eso es lo relevante.
Evidentemente hay un cruce, ¿no? Mm. Porque los carabineros fueron a controlar ese delito y no sabemos si fue un delito.
Oye, no hablemos de que no sabemos nada de eso y tampoco sabemos nada, digamos, de qué ha hecho la policía o qué han hecho las autoridades en relación a los ciento y tantos atentados que se han producido, o sea, después de...
A causa de esto.
A causa de esto. Entonces, no, estamos bien faltos de luz. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, sintonía crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Tenemos que agradecer la participación de Eliana Rosas y Juan Pablo Larraín en esta edición del programa. Los dejo invitados para mañana jueves aquí en Terapia Silencio. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches. Adiós.